Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Con lo poquito que nos queda ya de 2024, toca hacer balance y mirar a 2025 en busca de oportunidades interesantes. Y lo vamos a hacer justo a esta hora, en este espacio con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Vamos a ver qué evaluación hacen en la gestora Value Independiente Oros Assets Management del ejercicio que está concluyendo, de la mano de Javier Ruiz, su socio y director de inversiones. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, no sé si el año 2024 ha ido en línea con lo que esperaban, ha sido mejor, peor, ¿qué balance hacen?
Pues a nivel de mercado, como siempre, tampoco hacemos mucho balance porque nosotros tenemos siempre una visión, como sabes, de muy largo plazo y tampoco tenemos nunca expectativas de si el mercado pues va a hacerlo de una determinada manera o no. Aunque es verdad que nos ha sorprendido, como siempre, pues mucho el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos. A nivel de gestora, sí que el balance pensamos que ha sido pues muy positivo, posiblemente el mejor año, en el sentido de que hemos tenido pues un crecimiento importante, tanto en patrimonio como en partícipes, de alrededor del 30%. Y además contentos porque hemos complementado nuestra gama de productos con el lanzamiento este año del plan de pensiones para autónomos, que bueno, se uniría a nuestro plan de pensiones individual y de empleo, y como siempre decimos, pues pensamos que posiblemente sea la mejor solución de ahorro para las personas con esa visión de muy largo plazo, ¿no?
Y para 2025, ¿qué objetivos se marcan como gestora después de este año que ha calificado casi como el mejor año, ¿no? Para la gestora, en términos de partícipes, de crecimiento, de volumen, ¿qué metas se ponen?
En realidad no nos ponemos metas, ¿no? Al final es consecuencia un poco de los resultados que vamos cosechando poco a poco. Hay años mejores en rentabilidad, años peores, pero nuestra idea siempre pues es conseguir esa rentabilidad satisfactoria y sostenible pues a 7, 8, 9 años vista, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos 12 años, con nuestra estrategia internacional, pues prácticamente hemos multiplicado por 4 el dinero de nuestros partícipes, en la ibérica por más de 3, y eso es al final lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, una visión de más largo plazo. Y habrá años en los que pues vayamos creciendo más, años en los que vayamos creciendo menos, pero al final es cuestión de sembrar y tener paciencia, como te digo.
A día de hoy, que estamos pues prácticamente estrenando el último mes del ejercicio, diciembre, nos queda muy poquito, diciembre suele ser un mes alcista además para los mercados, por ese famoso rally navideño, veremos qué pasa, pero a día de hoy, si cogemos la fotografía en estos instantes, ¿qué potencial de revalorización teórico le dan a los fondos de la gestora?
Pues es otro motivo que tenemos para ser optimistas, porque en esta dicotomía de comportamiento de los mercados, en los que pues hay unas compañías, fundamentalmente empresas tecnológicas de Estados Unidos, que están teniendo ese excelente comportamiento y están arrastrando a los índices bursátiles, tanto de Estados Unidos como los índices mundiales, pues nosotros seguimos encontrando cada vez más oportunidades de inversión, especialmente en compañías más alejadas de esos grandes valores, compañías medianas y pequeñas, y en especial en Europa y Asia. Y eso nos permite que el potencial de revalorización, pese a que las carteras siguen subiendo, pues se encuentren prácticamente en máximos, quitando eventos extraordinarios como pudo ser la pandemia en 2020. Entonces, la estrategia internacional, más o menos en estos momentos, el potencial teórico siempre a 3 años es de alrededor del 130%, y de la cartera ibérica debe rondar pues el 115% más o menos, con lo cual tranquilos, optimistas y muy cómodos con las inversiones que tenemos en los fondos.
¿Ven más potencial en el fondo internacional? ¿Esos partícipes típicos de value nacionales se están internacionalizando cada vez más o lo ibérico se les va quedando corto?
Al final es un tema de sentimientos, seguramente. Siempre lo contamos. Hace 10 años, pues todo el mundo tenía mucho interés, o hace 15 años, en lo que era el mercado ibérico, y ahora sucede justo lo contrario. Y nosotros lo vemos también en nuestro patrimonio. Pues prácticamente el 90%, un poco más de nuestro patrimonio, la gestora, se concentra en la estrategia internacional y es más residual en la cartera ibérica. Sin embargo, los potenciales, como acabo de comentarte, son muy altos en los dos casos. Es verdad que la cartera internacional aglutina nuestras mejores ideas de inversión y por eso también las mejores ideas de la cartera ibérica están en la cartera internacional, pero claro, después de tantos años de mal comportamiento de las compañías medianas y pequeñas del mercado ibérico, pues estamos en uno de los mejores momentos de la historia, posiblemente, para invertir en este perfil de compañías.
Bueno, hablando de cartera ibérica, en esta cartera ibérica tienen Talgo, si no me equivoco, que en los últimos meses pues ha tenido el foco, y sigue teniendo, ¿no?, el foco, el valor, tras esa propuesta de compra a 5 euros que al final se paró políticamente. Ahora está cotizando bastante por debajo, a la espera de que Sidenor, y veremos si algún otro socio pues entra en el capital, veremos con qué porcentaje, si hay o no, o va por el 100%. Se está hablando, eso sí, de precios bastante inferiores de esos 5 euros. ¿Por qué tienen Talgo en cartera con tanto ruido?
Bueno, al final es una posición que hemos mantenido históricamente, porque le hemos visto siempre un potencial muy interesante de revalorización, y a los precios actuales también un respaldo muy importante en la valoración por la cartera de mantenimiento que tiene la compañía. Luego, en los últimos años, Talgo ha ido internacionalizándose más, ha conseguido contratos de mayor escala, y aquí nosotros pues pensábamos que ese movimiento con Magyar Vagón tenía todo el sentido, porque le iba a dar mayor capacidad productiva para llegar a otro tipo de contratos que al final pues necesita ayuda de otras entidades como la propia Magyar para poder llegar a ellos, ¿no? Es verdad que ese movimiento pues no ha salido adelante, y ahora pues estamos a la expectativa, como accionistas, de ver qué se produce, y en función de eso valoraremos qué podemos hacer. Ahora mismo pensamos que tiene un potencial, viendo el negocio actual de la compañía, pues interesante de revalorización, por eso lo mantenemos en cartera. Pero bueno, un poco a la expectativa, ¿no?, de lo que sucede. Habéis hablado de una compañía india que a lo mejor estaba mirando. Bueno, sí, al final habrá que esperar y ver qué pasa.
¿Y NH, cuál es la, a qué aspiran con esa posición que tienen en la hotelera?
Esta es una posición interesante, porque es lo que llamamos nosotros pues una situación especial, donde el binomio rentabilidad-riesgo es muy atractivo. Al final es una empresa absolutamente controlada en el accionariado por la cadena Minor, que tiene más o menos el 96% de las acciones, y que ya en más de una ocasión ha intentado lanzar una OPA por la compañía. De hecho, el segundo intento, el último intento, fue a precios superiores a los actuales, pero el regulador se lo tiró para atrás porque la valoración independiente que se daba de la compañía pues no le parecía justa, y era un precio superior al actual. Desde entonces, la cadena está menos endeudada, ha mejorado los márgenes, está posiblemente en su mejor momento en los últimos años, con lo cual razonablemente pensamos que, de producirse un movimiento corporativo, debería ser a precios superiores a los de aquella OPA. Entonces tenemos un respaldo en la valoración, porque pensamos que la compañía vale mucho más de lo que cotiza, y además ese posible catalizador que, de producirse, pues arrojará una TIR muy interesante a los accionistas.
Diría que tiene muchas compañías opables en cartera.
Seguramente sí, pero bueno, al final es consecuencia del sentimiento tan negativo que hay hacia el mercado español.
Hemos hablado de dos posiciones del fondo ibérico, la de Talgo y la de NH. ¿Cuáles serían ahora mismo las principales? ¿Las dos primeras cuáles son?
Pues la principal posición, y está ya recurrente desde hace tiempo, es Catalana Occidente, la compañía aseguradora, que ya la última vez que estuvimos por aquí la comentamos, ¿no?
Sí.
Y que seguimos viendo pues el mismo, más atractivo que entonces, porque publicó resultados trimestrales la empresa por encima incluso de lo que nosotros tenemos en nuestro modelo, con lo cual pensamos que vale incluso más de lo que asumíamos inicialmente. Y bueno, pues al final una compañía que debiera cotizar a más del doble posiblemente donde está ahora, pero lo mismo, por un sentimiento totalmente negativo hacia el mercado ibérico, no hay nada de flujo inversor y se producen este tipo de ineficiencias, ¿no? Y luego otra compañía, no sé si es la segunda, pero también con un peso relevante en el fondo, es el holding portugués Semapa, dueña de una participación muy importante en la papelera Navigator, la papelera más eficiente que hay en el mercado portugués, una compañía excelentemente gestionada y que va repartiendo de manera recurrente pues dividendos muy atractivos al holding Semapa, y que pensamos al final pues que el mercado no está reconociendo ese valor que tiene Navigator, o la participación de Semapa en Navigator, y por eso tiene ese peso tan importante en nuestra cartera.
Vamos a mirar al fondo internacional. Antes hablaba de esa subida tan clara, y quizás el comportamiento que puede haber sorprendido, ¿no?, de la bolsa americana, fruto de ese tirón de una serie de compañías que son todas compañías tecnológicas. ¿Ven algún síntoma de agotamiento en el mercado americano?
No sé si agotamiento, lo que si vemos indicios que podríamos calificar de preocupantes, de cara sobre todo a qué podemos esperar de este mercado para los próximos 10 años. Al final, el nivel de concentración del Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil posiblemente del mundo y, por supuesto, Estados Unidos, pues es el mayor en las últimas décadas. Al final, 10 compañías suponen cerca del 40% de todo el valor del Standard & Poor's 500 y es algo que para bien o para mal, pues va a condicionar esa rentabilidad que podemos esperar de ese índice, porque esas 10 compañías van a determinar esa rentabilidad que puede obtener la gente invirtiendo en productos, por ejemplo, indexados al Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, pese a todo ello y a una valoración bastante exigente del mercado estadounidense, pues si no me equivoco, está siendo el mejor año de este siglo para la bolsa americana, que llama desde luego mucho la atención.
¿Tienen algo de bolsa americana, alguna posición en ese fondo internacional?
Tenemos alguna compañía cotizada en Estados Unidos, lo que pasa que son compañías fundamentalmente globales, con lo cual donde cotiza es más una anécdota que otra cosa, como puede ser la compañía AerCap, una compañía de leasing de aviones, ahora con un peso más residual porque ha subido mucho y que llevamos siendo accionistas muchos años, pero las grandes oportunidades desde luego las vemos en Europa y en Asia en estos momentos.
Europa y Asia, vamos a ir con Europa primero. ¿Europa dónde, no? Porque la situación económica aquí no es nada halagüeña. Alemania viene arrastrando una situación bastante preocupante desde hace tiempo. Francia ahora mismo, todo el mundo está poniendo el foco sobre el país con serias dudas. ¿Dónde están viendo ese potencial en las empresas europeas?
Claro, volvemos
¿más al norte?
En realidad no. Al final volvemos al sentimiento negativo que había en el mercado español y al final eso se está extendiendo al resto de Europa y fundamentalmente vemos oportunidades en compañías de Francia, por supuesto, y también alguna compañía de Alemania. Al final, sectores sobre todo industriales relacionados con la automoción, el vidrio y otros han sufrido muchísimo en bolsa en el último año y medio. Y eso está generando, a nuestro entender, oportunidades muy, muy claras de inversión pues en compañías como Verallia, por ejemplo, en el caso de España, en Gestamp, que hoy estaba sufriendo otra vez mucho en bolsa, la compañía de componentes para automóviles. Entonces, bueno, es cuestión, pensamos, de expectativas. Pensamos que las grandes caídas han sido totalmente exageradas y que las valoraciones de aquí a una inversión a 5, 6, 7 años pues son grandes oportunidades de inversión, pero hay que tener esa paciencia, claro.
Nos hablaba de Europa, nos hablaba también de Asia, de algún mercado concreto. ¿Ahí dónde están poniendo el foco?
Llevamos bastantes años invertidos en compañías cotizadas en Hong Kong, fundamentalmente compañías obviamente con negocio en China, aunque no necesariamente. Algunas de nuestras compañías ni siquiera tienen negocio en China, pero cotizan en Hong Kong y se la penaliza igualmente. Y tenemos un peso aproximado en ese mercado, pues a lo mejor de, contando compañías tecnológicas como Tencent o que tenemos otras de Naspers o Baidu, alrededor de un 20% del fondo, un poquito más invertido ahí. Y al final, pues, si hablamos de sentimiento negativo en España, ya no sé cómo calificar el caso de Hong Kong, donde pues casi todas las compañías valen más muertas que vivas en este momento, después de haber caído el mercado los últimos 4 años como un 35% aproximadamente. Entonces, bueno, de nuevo es tema de paciencia, valoración, ir de la mano a equipos directivos que estén tomando medidas para destapar valor, algo que siempre buscamos en todas las compañías, pero en el caso de Hong Kong ponemos incluso más foco en que los directivos pues retribuyan a los accionistas con dividendos elevados para destapar ese valor.
Bueno, hemos hablado de los fondos de inversión que tiene la gestora, del Fondo Ibérico, del Internacional, luego tienen esos planes de pensiones que nos citaba al principio, ¿no? Tres.
Exacto.
No sé qué grado de interés están palpando ustedes en los ahorradores españoles por este vehículo concreto de inversión, ¿no? Porque hemos visto en los últimos tiempos cómo ese atractivo fiscal pues ha ido mermando bastante para los planes de pensiones. ¿Ustedes notan interés?
Es un producto, el plan de pensiones individual. Bueno, antes que nada, los tres productos replican la cartera internacional, renta variable internacional, porque pensamos que es la mejor manera, como decía antes, de ahorrar a largo plazo y en pensiones, pues más sentido todavía, ¿no? Es verdad que esa penalización es muy importante en el plan de pensiones individual, porque antes nos podíamos desgravar, pues si no recuerdo mal, 8.000 euros y ahora está limitado a los 1.500. Sí. Aunque es verdad que seguimos creciendo, curiosamente, en partícipes todos los años y este plan ya cuenta con cerca de 19 millones de patrimonio. Y luego pues pensamos que por eso tenía sentido tratar de buscar alternativas, dar esas soluciones alternativas a los autónomos y a los trabajadores de las empresas con el plan de empleo y el plan de autónomos, que replican también la cartera de la estrategia internacional. Y en el caso del plan de empleo, pues ya contamos con 9 empresas adheridas. En el plan de autónomos es verdad que va creciendo lentamente porque es un producto poco conocido, pero pensamos que muy atractivo por esa desgradación potencial de hasta 5.750 euros. Y muy contentos porque ya contamos con 75 autónomos adheridos y confiamos en llegar a los 100 antes de final de año.
Uno de los retos, o el reto aquí, está en esto que comenta, ¿no?, del escaso conocimiento. Hay que hacer mucha pedagogía. Exacto. Porque muchas veces el autónomo no sabe que existen este tipo de vehículos específicamente para ellos.
Efectivamente, además creo que es la mejor solución de ahorro, tanto fiscalmente como a la hora de capitalizar ese dinero que se va aportando, porque al final, si uno va viendo a décadas vista, comentábamos antes que en 12 años pues nuestra estrategia había multiplicado por 4, obviamente si esto se hace pensando a 30, 40 años, pues tiene todavía mucho más sentido, y por eso lo estamos empujando desde Euros.
Bueno, uno puede pensar, ahorrar sí de cara a la jubilación con un vehículo como los planes de pensiones. Nos acaba de decir que replican el Fondo de Renta Variable Internacional, y uno puede pensar, pues quizás es arriesgado, yo quiero algo más conservador.
Es que nosotros lo vemos justo al contrario, porque al final, cuando uno piensa en el largo plazo, el único activo que protege realmente a los ahorros es la renta variable. Y eso pues podemos ver estadísticas a 10, 20 años, como ni siquiera la renta fija puede cubrirte de la inflación, y menos otro tipo de activos. Entonces, la renta variable, y especialmente si aportas esa selección de compañías con criterios de maximizar la rentabilidad tratando de minimizar el riesgo, como hacemos nosotros, pues pensamos que es lo idóneo, desde luego, y así lo hacemos también los empleados en Euros, por supuesto.
Pues con esto nos quedamos. Javier Ruiz, socio y director de inversiones de Euros Asset Management, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.